El Senado de Estados Unidos exonera al presidente Donald Trump.
Activistas pro-castristas en Europa reconocieron que en Cuba no hay democracia.
Eurodiputado denuncia al régimen de La Habana por impedir salir al exterior a Guillermo Fariñas.
Luis Manuel Otero Alcántara inició protesta por la negligencia del régimen.
El presidente Trump recibe en la Casa Blanca al líder opositor venezolano Juan Guaidó.
Gobierno interino de Bolivia anunció querella contra Evo Morales.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días, bienvenidos a la información. Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana. Ya estamos aquí con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El Senado de Estados Unidos exculpó al presidente Donald Trump de todos los cargos en el juicio político en su contra. Vamos a conocer detalles de lo que ocurrió ayer con Michelle Sagué, quien está en Washington.
El Senado de Estados Unidos absolvió al presidente Donald Trump de abuso de poder y obstrucción del Congreso el miércoles, después de un histórico juicio de 2 semanas. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, que presidió el juicio, anunció los resultados de la votación. Él dice que el Senado, habiendo juzgado a Donald John Trump, presidente de Estados Unidos, sobre 2 artículos de juicio político exhibidos en su contra por la Cámara de Representantes, y con 2/3 de los senadores presentes, no habiéndolo encontrado culpable de los cargos contenidos en ellos, se ordena y se juzga que el mencionado Donald Trump queda absuelto de los cargos en dichos artículos. El Senado, de mayoría republicana, votó 52-48 para absolver a Trump del cargo de abuso de poder y 53-47 para absolverlo del cargo de obstrucción del Congreso. El senador de Utah, Mitt Romney, fue el único republicano que rompió filas y votó por una condena por abuso de poder. Pero Romney se puso del lado de la mayoría republicana en los cargos de obstrucción del Congreso. La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, acusó a Trump el 18 de diciembre por retener la ayuda militar a Ucrania para presionar a Kiev para que investigara a su rival político, el vicepresidente Joe Biden. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Mientras la Casa Blanca pues recibió con beneplácito el voto del Senado que absolvió al presidente y calificó el proceso de juicio político como una casa de brujas basada en una serie de mentiras.
Hoy, el falso intento de juicio político inventado por los demócratas, señala la Casa Blanca en un comunicado, terminó en la plena reivindicación y exoneración del presidente Donald Trump. Como hemos dicho todo el tiempo, agrega el comunicado, no es culpable.
Simultáneamente, el presidente anunció que hará un pronunciamiento sobre el fallo del Senado a su favor en el juicio al que fue sometido.
Y mientras en Iowa se siguen calculando los resultados de los caóticos caucus del lunes, los aspirantes demócratas se encuentran ya en New Hampshire con Bernie Sanders y Pete Buttigieg al frente, donde la próxima semana se va a celebrar la segunda elección primaria.
Un grupo de personas coordinadas por la embajada cubana en
simpatizantes del régimen cubano que hicieron un acto de repudio a las activistas cubanas Rosa María Payá y Larixa Diversen en el Parlamento Europeo han reconocido más tarde que en Cuba no hay democracia. Yolanda Huerga con la información.
Un acto de repudio en Cuba reprime, mete mucho miedo, es muy peligroso, es muy feo. Estos actos en Europa es un teatro patético.
Indicó Eric Jeniske, director para América Latina de la ONG.
Gritaron ofensas y distribuyeron papeles con todavía más ofensas y muchísimas mentiras y se portaron de una manera muy poco civilizada. Pero lo que es importante decir, cuando ese teatro se acabó, la discusión siguió afuera. Muchos de ellos se quedaron a hablando y discutiendo sobre la realidad cubana de una manera civilizada. Muchos de ellos admitieron que había presos políticos, que no se podía decir todo lo que uno quería, que no había democracia real en la misma gente.
En referencia al evento del Parlamento Europeo, el gobernante Miguel Díaz-Canel dijo en Twitter que Cuba es soberana e independiente, que no se somete ante nadie.
Díaz-Canel ha tenido que responder al impacto que tuvo el evento en el que participamos miembros de la sociedad civil y de la oposición cubana, de la ciudadanía cubana, con nuestras voces defendiendo el derecho que tiene el pueblo cubano a vivir en democracia. Díaz-Canel nos dice que no se somete ante nadie, pues esa precisamente es la frase de un dictador. Lo que nosotros estamos exigiendo y lo que el pueblo cubano va a lograr es que se sometan a la voluntad soberana de la ciudadanía y se vayan.
Contestó la opositora Rosa María Payá. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El eurodiputado José Ramón Bauzá denunció que el opositor Guillermo Fariñas fue detenido en La Habana después que el régimen prohibiera la salida de 5 activistas que iban a participar en un evento en el Parlamento Europeo.
Bauzá también denunció que el gobierno cubano envió a miembros del régimen a boicotear ese evento en el que se denunciarían las continuas violaciones de derechos humanos en Cuba.
El político europeo dijo que con estas acciones, Miguel Díaz-Canel vuelve a demostrar que es tan dictador como los Castro.
Y el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, que ha sido detenido innumerables veces por la seguridad del Estado y la PNR, inició en La Habana una acción de protesta contra la negligencia del régimen de la isla ante los miles de inmuebles que hay en el país que pueden derrumbarse, incluso desde hace años, y causar la muerte a personas, como es el caso de las 3 niñas que murieron aplastadas en el barrio de Jesús María el 27 de enero.
Es una acción protesta, primero de todo parte de un sentimiento personal de tristeza por la muerte de esas 3 niñas que murieron producto del derrumbe, y que en un principio es responsabilidad del régimen. Es responsabilidad del régimen por el hecho de que tenía que haber tomado medidas con ese balcón, con esa construcción, como hay millones de construcciones en La Habana, sobre todo donde conozco, que están en esas condiciones y le puede costar la vida a cualquiera en el día a día. Como soy artista, siempre intento organizarlo todo a través de una obra, a través de una denuncia. Y básicamente lo que voy a hacer es una novena en luto por esas 3 niñas, y voy a ponerme un casco esto de constructor, haciendo alusión a que todos los cubanos tenemos que tener casco, entonces, para protegernos de todas las responsabilidades del régimen cubano para con el cubano. Voy a armarme 9 días con un casco y que dice: los niños nacieron para ser felices, no para morir a un derrumbe. Es una ofrenda a esas niñas, un llamado a atención, pero es estas niñas, pero también es Paloma, la niña que murió de una inyección, es el vuelo que se cayó, y al final no hay nunca respuesta, siempre es una justificación.
El martes, la policía y la seguridad del Estado prohibieron la celebración de un homenaje a las fallecidas en el barrio capitalino de Jesús María.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Vamos ahora a las 5:09 a otras noticias. El presidente Donald Trump dio ayer un discreto espaldarazo al líder que considera el mandatario legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, al recibirle a puerta cerrada en el despacho Oval, sin la acostumbrada sesión fotográfica con la prensa, aunque algunas fotos se vieron, ¿no? Mientras la Casa Blanca prometía más medidas contra el chavismo en el próximo mes de marzo.
La primera reunión en persona entre Trump y Guaidó supuso una victoria para el líder opositor venezolano después de que el mandatario estadounidense diera el año pasado señales de impaciencia por la falta de resultados de su campaña para derrocar a Nicolás Maduro.
En solo segundos tendremos detalles de cómo el gobierno interino de Bolivia anuncia una querella contra el depuesto presidente Evo Morales. Pero antes, detalles de lo que ha pasado en Nicaragua con el expreso político y líder del movimiento universitario, Edwin Carcache, quien ha renunciado a las filas de la opositora Alianza Cívica. La oposición en Nicaragua enfrenta problemas y divisionismo. Este joven activista considera que el grupo está desplazando a los jóvenes para darle espacio a viejos políticos que tienen antecedentes de corrupción. Los detalles desde Managua.
Los grupos opositores a Daniel Ortega siguen desmoronándose. Este martes, el exprisionero político y líder universitario Edwin Carcache renunció públicamente por considerar que la Alianza Cívica ha desplazado a los jóvenes universitarios quienes iniciaron la lucha contra el régimen de Ortega para dar lugar a miembros de partidos políticos con graves antecedentes de corrupción.
Yo creo que esta indiferencia hay que detenerla y hay que desenmascarar a estas personas que están deteniendo los procesos de unidad. Pero ¿qué estás haciendo para cambiar ahora nuestro país? ¿Qué estás haciendo para detener la masacre que está ocurriendo todos los días? Que los jóvenes nos llenemos de esos valores para venir y tomar un nuevo rumbo en el país. Yo creo que somos agentes de cambio. Yo creo que es momento de darse cuenta y quitarse la venda de los ojos y evitar estas cosas. Yo siento que nos hemos basado en una política mesiánica que esperamos que este es el que nos va a salvar, este es el que nos va a traer, y no estamos viendo que la juventud en general tiene muy buenas ideas para hacerlo. Hoy vemos que las políticas en el mundo, como por ejemplo Bukele en El Salvador, es una persona joven que ha venido y ha desarrollado una política moderna y le ha funcionado al país.
También los conflictos políticos se han registrado dentro del seno del partido oficialista, donde jóvenes militantes se disputan con combatientes históricos del Frente Sandinista la posible vacante que podría dejar Daniel Ortega. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y el gobierno interino de Bolivia anunció una querella contra Evo Morales y otros funcionarios de su gobierno, a quienes considera responsables de un proceso judicial por terrorismo que acabó en absolución de 39 acusados después de 11 años.
El ministro interino del Interior de Bolivia, Arturo Murillo, aseguró que el proceso fue un gran montaje con fin de destruir a opositores de Morales en la región oriental de Santa Cruz. Manifestó también ante los medios, allí en La Paz, que el expresidente Evo Morales, el ex vicepresidente Álvaro García Linera y el exministro Juan Ramón Quintana, entre otros, estaban a la cabeza del proceso.
El caso terrorismo estalló el 16 de abril de 2009, cuando un comando policial realizó una operación en un hotel de Santa Cruz que se saldó con 3 extranjeros muertos y 2 detenidos acusados de formar parte de una célula terrorista que supuestamente pretendía la secesión de la región cruceña y atentar contra Morales.
A las 5:13, el pronóstico del tiempo para Cuba, como siempre con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Qué gusto escuchar su voz de nuevo, Lázaro.
Yo también, mucho gusto, Rafael. Ayer en la muchedumbre decía, ¿dónde está Rafael? ¿Dónde está Rafael? Pero no, Ariane te representó muy bien, ella es muy profesional. Ya te tenemos aquí otra vez. Bueno, Rafael, saluda ahí a Joan cuando lo veas, también a Maite y a Teudi, a los amigos de Radio Martí. Rafael, para Cuba hoy vamos a tener los brisotes provocados por el tremendo anticiclón del Atlántico. Cielo parcialmente nublado, con chubascos ocasionales en las provincias occidentales, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos fuertes del sureste al sur entre 25 y 40 kilómetros por hora en la región occidental, del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros en el resto del país. Oleaje en el norte de la región occidental. Marejadas al sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Poco lea en el resto de los litorales. Me quedo para la Alborada Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, Rayo Guajira. Vaya, Guajiro.
Oye, Guajiro. Aquí estamos ya en Alborada Guajira, así que metidos en la guardarraya con Maite Rodríguez.
Sí, señor, con esa alegría, con ese entusiasmo, iniciamos la mañana. Buen equipo que tengo, ¿eh? Buenos días a todos, buenos días a Cuba. Hoy vamos a ir a esa Cuba linda, esa Cuba que nos canta de un modo único, Willy Chirino.
Cuba linda de mi vida, Cuba linda siempre te recordaré. Yo quisiera verte ahora como la primera vez. Cuba linda de mi vida, Cuba linda siempre te recordaré, Cuba linda siempre te recordaré. Cuando escucho un son cubano de los tiempos ya pasados, mi corazón entristece. Ay, y la nostalgia revive por mi terruño cubano, tierra de sueño y encanto con su son tan habanero, tierra que yo tanto quiero y por ella yo me muero. Cuba linda de mi vida, Cuba linda siempre te recordaré. Siempre suba y que suba. Cuba, desde aquí te canto un guaguancó. Te recordaremos, te lo digo yo. Ay, mi Cuba.
Es innegable que entre los intérpretes cubanos del exilio, Willy Chirino es el que más, uno de los que más ha dedicado sus temas a Cuba, ¿eh?
Sí, señor. Y yo creo que por eso mismo los cubanos, tanto dentro como fuera de Cuba, lo quieren mucho. Willy es una figura querida por todos los cubanos. Cuando escuchamos su música, Sisto, uno no deja de pensar en las cosas que dejamos atrás, en las cosas que Cuba tuvo y en las que pudiera tener también, esas que se merece nuestro país. Bueno, cuando las cosas también empiezan mal, Sisto, pues terminan mal. El inicio de la campaña de Zafra en Cuba no ha sido para nada favorable y Yeridian Martínez, desde las Tunas Majibacoa, nos pone al tanto de cómo está la situación de la Zafra, el arrancada, en este momento.
Aquí, en el tiempo muerto, hay una cooperativa que da el mismo servicio tanto en tiempo muerto como en tiempo de Zafra. Pero a pesar de eso, hay una gran cantidad de personas que están desempleadas debido a que estas cooperativas tienen un stock de plantilla, y entonces cuando se pasan de ahí ya no pueden seguir empleando más personas, porque esto va en contra de del presupuesto que le asigna el Estado para el año fiscal de esta cooperativa. Los accesorios como tal siempre están en falta. Hay combinadas que están ahí, o sea, cosechadoras de caña, que están paradas en el taller por falta de una bomba hidrostática, por bombas de hidro que están en falta y no aparecen, y llevan hasta 2 años y 3 sin funcionar debido a que el régimen no aporta, prefiere gastar el dinero en política exterior difundiendo su comunismo que invertir entonces en lo que le hace falta, que es cosechar, que es trabajar, que es producir para poder salir adelante. Es decir, que ellos prefieren invertir más en explorar su comunismo que en producir para que el pueblo tenga una mejor satisfacción económica.
Yo creo que este joven lo tiene muy claro y creo que ese ha sido uno de los errores más grandes del sistema de en Cuba, ¿verdad? El dedicarle tanto tiempo a diseñar una política de exportación de ideologías al exterior, en dedicarle tantos recursos a financiar otras formaciones parecidas de gobierno en América Latina y en no preocuparse por desarrollar una economía interna poderosa con un motor de, en realidad, que impulse la vida para los cubanos, ¿verdad?
Y eso nos lleva a un tema que nos aparta de lo que estamos tratando, pero es precisamente lo que ocurrió en La Habana Vieja con el derrumbe del balcón. Tantos recursos destinados a la subversión en América Latina, a las guerras en el exterior, y sin embargo se hubieran podido emplear en el mejoramiento de la ciudadanía y de la infraestructura y superestructura en Cuba.
¿Qué es lo que define la calidad de vida de un país? Y sobre todo a la gente que vive en ese país, que se sientan reconocidos, apreciados por su gobierno, que les dan importancia y valor a sus vidas. Señores, La Habana Vieja ha tenido, apartándonos un poquito del tema, pero tiene que ver con esto también, ha tenido un remozamiento en determinados puntos, en edificios como el Capitolio. Es valioso, es válido, pero las viviendas de las personas que viven allí, que todos los días hacen para que el país esté funcionando, esa gente sigue viviendo tan mal como los campesinos de la sierra o de Pinar del Río, de cualquier lugar.
No, y en la misma zona histórica de La Habana Vieja, allí en el palacio, cerca del palacio de los capitanes generales, etcétera, la calle Obispo, sí se han remozado algunos edificios. Y si en alguna medida hay que reconocer que había un interés histórico, pero también el mayor porciento se lo lleva el interés turístico, ¿no?
Sí, el interés social va quedando rezagado, indiscutiblemente, y lo demuestra la calidad de vida de los cubanos, tanto del campo como de la ciudad. Muchos cubanos intentan innovar, intentaron, ¿se acuerda? ¿Sí, esto, ese famoso movimiento de innovadores y racionalizadores en Cuba?
Oh, cómo no, la ANIR.
La ANIR, movimiento que, por supuesto, como todo lo que ellos inician, desapareció, fue muriendo poco a poco, abandonado en los proyectos que el gobierno tenía, ¿no? Sí. Esto ha pasado también en los centrales, que tenían una ANIR, que tenían en la Zafra, ¿no? Se le daba mucho valor a la innovación, pero todo eso fue valor nada más que teórico. Eran pequeños estímulos que hoy ni siquiera existen.
Es que toda innovación y toda racionalización, no todas quizás, pero caían en el mismo bache de lo nuevo, ¿no? De que no había recursos para implementar precisamente.
Exacto, y en eso seguimos también. Yeridian Martínez nos cuenta.
Tuve un hermano una vez que innovaba y no le daban nada de reconocimiento. Incluso él trabajaba en el hospital provincial de Vara, Las Tunas, y echó a andar una lavadora que llevaba más de 15 años detenida por falta de una pieza. Él la innovó, la puso a andar y no le daban nada. Es decir, que en Cuba usted trabaja por gusto, usted no tiene aquello de hacer algo bueno, porque haga o no haga, no recibe nada.
No reciben nada, como tampoco reciben nada los campesinos que venden sus productos a precios topados al Estado. No reciben ganancias porque además le pagan tardíamente, lo hemos visto muchas veces aquí, no le dan los créditos suficientes. No reciben nada tampoco los que están en la Zafra a pie de surco y los dirigentes, sin embargo, tienen mejores condiciones de vida. Es lo de siempre, es la misma política de siempre. Sin embargo, la misma política también se mantiene con lo que se refiere a la seguridad del Estado, encauzar a disidentes, encauzar a opositores, encauzar a activistas, a campesinos que tienen un pensamiento crítico e independiente, sí es una regla. Eso sí se mantiene muy bien. Yeridian sabe también de lo que significa captar para la seguridad del Estado a campesinos de la zona.
Aquí hay varias personas que han colaborado porque la seguridad de Estado va y los engaña, y colaboran cierto tiempo y después se dan cuenta de que lo han engañado y dejan de colaborar con ellos. Están incluso aquí, le han comprado le compraron una casa, o le habían dicho que le compraban una casa, y realmente lo que se la habían alquilado, y ella tuvo que regresar para atrás. Es decir, que la seguridad de Estado trató de hacer como cuando el pacto del San Juan, que los españoles se sentaron con un grupo de mambises, llegaron a un acuerdo, están haciendo parecido con algunos que se dejan llevar por las falacias de la seguridad de Estado, que quieren ayudarla, quieren hacer los buenos. Si quisieran hacerse los buenos, de verdad, si quisieran hacer bueno, era que no persiguieran a los que tienen idea de prosperidad, era que se apartaran, era posible que pidieran la baja de ese Ministerio del Interior, que lo que hace es tapar la corrupción de los grandes dirigentes de este país, y pidieran la baja y se pusieran de parte del pueblo que está luchando a favor de los cambios verdaderos en Cuba.
Yeridian a lo mejor está pidiendo demasiado. Está pidiendo una Cuba libre, y eso en este momento ya sabemos que cuesta. Están intentándolo muchos cubanos dentro de Cuba, luchando de manera como pueden, ¿no?, con sus pocos recursos y sobre todo cercados por una hostilidad que el gobierno cada día se empeña en hacerla más fuerte y más agresiva. Pero es válido que ellos estén intentando hacer esto y queremos apoyarlos. Yeridian, tú y todos los campesinos que sufren en este momento tantas necesidades, pues ojalá y esa Cuba libre pueda volver hacer una realidad para ustedes. Nada, Willy Chirino nos cuenta también así. Buenos días a Cuba.
Pongan todos atención, canten con esta canción, griten Cuba libre.
¡Cuba libre!
Es un canto de amistad para toda la humanidad que quiere Cuba libre.
¡Cuba libre! ¡Cuba libre!
Como me gusta mi cola y Bacardi, hielo y limón, yo te quiero invitar para celebrar. We'll be right back.
Pasado miércoles 28 de enero, el Caribe fue afectado por un terremoto que repercutió en las provincias orientales de Cuba. Radio Martí te presentó una cobertura especial con las informaciones más relevantes sobre este movimiento sísmico.
Un sismo de magnitud 7,7 estremeció el sur de Cuba y el nordeste de Jamaica.
Se sintió en Santa Clara, en La Habana, se sintió en varias partes de Cuba.
Aquí en Manzanillo se sintió un temblor.
Se movía las calles y sentimos ruido también.
Se sintió con una intensidad moderada, pero bastante fuerte.
Todas las personas se alarmaron y salieron para afuera de los edificios.
Comenzó a sentirse a las 2:11.
Ahora estamos aquí aterrados por la alerta de tsunami.
Dicen que después de un sismo viene la réplica y todo el mundo está en atención, pero sí fue fuerte.
Todavía los medios locales de prensa y de radio en Cuba pues no están hablando mucho, así que vamos a nosotros a suplir con la información que tenemos. Dicen que
Radio Martí te mantiene informado a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí está siguiendo con suma atención lo que pasa con el opositor Guillermo Fariñas, quien continúa detenido allí en Santa Clara. Tendremos detalles en breve, pero abriremos el segmento sobre Cuba, sobre una situación de la cual, por supuesto, no habla la prensa oficial allí en La Habana, y es que los boteros de la capital han dejado de trabajar. En el control de audio, nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Tal como les hemos venido informando, entraron en vigor nuevas regulaciones en el transporte. Y ante este hecho, boteros en La Habana han dejado de trabajar. Es prácticamente una huelga. Y Tomás Cardoso tiene la información.
Hasta el lunes, inspectores del transporte en La Habana han aplicado multas por el valor de 35 mil pesos cubanos, así como el retiro de 25 licencias operacionales y otras 56 a choferes que no lo habían renovado luego de la entrada en vigor de las nuevas regulaciones del sector el pasado sábado. Informó en entrevista con el diario Juventud Rebelde José Conesa González, director del transporte en el territorio. Ante la implementación de estas medidas, un grupo de transportistas privados en la capital han dejado de ofrecer el servicio desde el pasado domingo, informó uno de ellos, el botero Rafael Alba Macías.
Tenemos carros de Guanabo, en Guanabacoa, en San Miguel, en El Cotorro, que no están trabajando. Hasta el viernes, a ver qué medidas toma el gobierno, porque no podemos seguir con esta situación, porque están quitándole la licencia a muchos boteros. Las multas son porque los transportistas no hemos negado ciertas regulaciones.
Otro transportista privado, el biólogo Oscar Casanellas, confirma la actual crisis luego de la implementación de las regulaciones.
Hubo muchos en el municipio de Guanabacoa que pararon de trabajar, también prácticamente ningún carro de los que movía a personas de la terminal de ómnibus a Pinar del Río también ha estado trabajando, porque ellos normalmente cobraban 5 CUC y ahora lo tomaron a 100 pesos cubanos, que es menos. También a la categoría esta de taxi regular se le prohíbe montar turistas.
Desde que se implementaron las medidas, hay una amplia presencia de inspectores y otras autoridades policiales en las calles de La Habana, agrega Oscar.
Ellos, en pos del control y en pos de que no ganen dinero los transportistas, aplican esas medidas aún sabiendo que va a deteriorarse el servicio de transporte en número y calidad.
Las nuevas medidas en el transporte incluyen, entre otros, precios subsidiados para obtener combustible para los que se afilien y la categoría de taxi regular, la que no puede ofrecer el servicio a turistas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Cambiamos de tema. El opositor Guillermo Fariñas, que fue detenido el martes, se encuentra tranquilo y bajo investigación, pero aún no conoce si se le imputa algún delito, según han señalado fuentes familiares.
Así es, ha sido detenido en la Unidad Provincial de Operaciones Policiales, conocida como POP, en Santa Clara. Y Alicia Hernández, que es la madre del premio Sájarov, pudo visitarlo y dijo que Fariñas está sometido a una investigación, pero que no le han comunicado de qué se trata.
Anoche pude ir a verlo, donde lo tienen detenido. Está tranquilo, yo lo aconsejé mucho, está esperando a ver, porque el que me atendió de la seguridad del Estado me dijo que estaba en investigaciones de 48 a 72 horas, pero la investigación ni le han dicho él por qué, ni a mí tampoco me lo dijeron, que eso es una cosa que después, cuando se termine el término, bueno, le dirán. Como madre le di mi consejo, tú sabes cómo es. Le llevé algo para que ingiriera y así esperar a ver hoy si es posible también llevarle algo. Cuando está en esa situación no come nada de ahí.
Guillermo Fariña se fue detenido cuando se dirigía a la terminal de ómnibus para trasladarse a La Habana, donde iba a realizar trámites para hacer una gira por la Unión Europea, invitado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
En Washington, el senador Marco Rubio ha manifestado en su cuenta de Twitter sobre temas cubanos que no es la primera vez ni tampoco va a ser la última en que la dictadura de Castro y Díaz-Canel encarcela a Fariñas y afirma que el régimen es directamente responsable de la integridad y seguridad de Fariñas, agregando el numeral «Liberen a los presos políticos».
Y por otro lado, Jaxis Cires, asesor principal del Observatorio Cubano de Derechos Humanos en Madrid, indicó a Radio Televisión Martí el respaldo de su organización también al opositor Guillermo Fariñas, premio Andrei Sájarov 2010, como hemos anunciado, que fue detenido este martes en la isla.
Condenamos el arresto de Guillermo Fariñas, detenido de manera arbitraria. Fue detenido cuando se dirigía a un trámite de visado porque ha sido invitado por el observatorio a participar en Bruselas en unas reuniones del Parlamento Europeo. Ustedes saben que Guillermo Fariñas premio Sájarov y tenía reuniones concertadas. Y bueno, el régimen ha actuado para impedir que se dé estas reuniones. Es algo grave porque estamos hablando de un premio Sájarov y por eso vamos a proceder a denunciar su caso en Europa. Vamos a darlo a conocer especialmente a los grupos parlamentarios de esa institución tan importante que iban a recibir a este líder y a este activista. Además está decir que hacemos responsable al gobierno de la integridad física de Fariñas y nos mantendremos alerta y denunciando esta injusticia y este atropello.
Fariñas está invitado a participar en Bruselas en reuniones del Parlamento Europeo el próximo 17 de febrero.
Y en Ciego de Ávila, el Tribunal Municipal condenó a un activista del movimiento Mario Manuel de la Peña. Mario Manuel de la Peña fue uno de los integrantes de Hermanos al Rescate que murió cuando MIX castristas derribaron las avionetas de esa organización. Han condenado a este activista a un año de privación de libertad por presunto desacato al comandante. Se trata de Humberto Paz, que ya fue llevado a la prisión de Canaleta, según informó su hermano Sandy Paz.
A nosotros nos citaron porque ellos ahí en los papeles le pusieron como matarizo, como que estaba matando animales, en una citación. Entonces él le estaba explicando al capitán que él, que lo de él era, él ya había cumplido sanción pero por robo con fuerza. Que él lo habían recogido, él lo habían venido a buscar dos o tres veces, la seguridad estado por contrarrevolución y eso. Entonces ya ahora lo sancionaron por eso, ya se dieron ahí, entonces le echaron un año para la prisión. Un año por decir abajo, mire, él lo estaban acusando por desacato, y querían meter desacato, pero el desacato, yo no sé qué es desacato, la fiscal dijo, bueno, se le acusa, se le sanciona por faltar el respeto al comandante.
Y por otra parte, Margarita Rodríguez Diada, la madre del preso político Francisco Reyes Rodríguez, murió la pasada semana sin ver a su hijo en libertad. La información la proporcionó el abogado Edilio Hernández, quien ha presentado varios recursos pidiendo el indulto para Reyes y sus compañeros de causa.
Lastimosamente, me informa a la sobrina Mirna Sainz, de una madre de uno de los presos sancionado a prisión perpetua de libertad por el gobierno de Castro, y llevan 17 años presos, que es una prisión injusta, ilegal, y las madres de todos ellos están sufriendo porque realmente eran jóvenes que lo querían salir del país, y en esa angustia llevan años y se han ido deteriorando. Y lastimosamente la madre de Francisco Reyes Rodríguez, la señora Margarita Rodríguez, hace una semana falleció, que ella, que lo que quería ver era su hijo libre al lado de ella antes de morirse.
Reyes Rodríguez es parte de un grupo de 5 jóvenes que fueron apresados en las afueras del aeropuerto de Nueva Gerona porque planeaban el desvío de un avión para viajar ilegalmente a Estados Unidos. Todos fueron condenados a cadena perpetua en un juicio dirigido personalmente por Fidel Castro.
Por su parte, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y la Fundación para la Democracia Panamericana han anunciado los nominados a un premio que lleva el nombre de Osvaldo Payá, uno de los más destacados luchadores por la libertad de Cuba, como sabemos, ya fallecido.
El Parlamento Europeo, el opositor pacífico cubano José Daniel Ferrer, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y el ministro brasileño de Justicia, Sergio Moro, están entre los nominados a la cuarta edición del premio Osvaldo Payá, Libertad y Vida.
También son candidatos la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mara Tecach, y el periodista y escritor argentino Andrés Oppenheimer, quien ha escrito bastante sobre Cuba. Todos ellos por su constante solidaridad con las víctimas de la represión en la isla y por sus contribuciones extraordinarias en defensa de la democracia.
El ganador será anunciado tras la votación de los órganos ejecutivos de las 2 entidades organizadoras.
Y aquí en Radio y Televisión Martí dimos a conocer el caso del niño cubano Tiago Rodríguez de Armas, quien viajó junto a su mamá a Estados Unidos con una visa humanitaria para recibir tratamiento médico que en la isla no obtuvo. Tiago fue diagnosticado con un tumor cerebral en su país natal y en Estados Unidos ya ha sido sometido a 2 operaciones para extirparle el tumor. Karen Caballero tiene los últimos detalles.
Tiago ha pasado días y noches dolorosos y difíciles, pero se encuentra estable y recuperándose en la sala de cuidados intensivos del Hospital Infantil Niklaus de Miami, afirmaron familiares del niño, quien en menos de 72 horas se enfrentó con toda la fuerza dos grandes intervenciones quirúrgicas de urgencia, una de ellas de hasta 17 horas de duración, para extirparle el tumor cerebral que recientemente le habían diagnosticado en Cuba. Janet Jalil, familiar de Tiago en Estados Unidos, dijo que la doctora Heather Jane McCree, que realizó las operaciones, considera que lograron extraer todo el tumor que afectaba al pequeño de apenas 2 años de edad, aunque aún hay que esperar los resultados de los últimos exámenes que le han practicado. Este martes a Tiago se le realizaron varias pruebas evolutivas, incluida una tomografía. El pequeño ha sido tratado con todo el amor y las mayores tecnologías y recursos de la ciencia desde que llegó a Estados Unidos. Para sufragar los gastos de todo el proceso que es y seguirá siendo largo y doloroso, la familia lanzó una campaña de recaudación de fondos en las redes sociales con la etiqueta Save Tiago. El único objetivo en todo esto es que Tiago vuelva a sonreír y a ser el niño feliz que fue, tal y como lo muestran videos como este. La familia de Tiago nos informó que su mamá Milena pudo cargar en sus brazos al pequeño por primera vez desde las operaciones.
En España, la compañía Meliá ha confirmado la sanción de Estados Unidos contra su vicepresidente ejecutivo, Gabriel Escarrer, mientras grupos de exiliados cubanos elogian la medida. Michel Suárez informa desde Madrid.
A través de un comunicado, Meliá informó que Escarrer recibió una carta del Departamento de Estado que le pedía aceptar una serie de condiciones relacionadas con su actividad en Cuba. La respuesta del grupo hotelero no detalla las condiciones exigidas por Washington, aunque afirma que no resultaban asumibles porque, según dicen, eran contrarias a la normativa europea. Meliá agregó que ha puesto el caso en manos de las instituciones españolas y comunitarias. Mientras tanto, en España, la Unión Liberal Cubana elogió la decisión de Estados Unidos, según dijo su presidente Miguel Sales.
El gobierno de Estados Unidos está aplicando como se debió aplicar desde el principio la ley Helms-Burton, porque esa actitud de exención de la aplicación del título 3 benefició al gobierno cubano durante mucho tiempo. Y ahora el gobierno de Donald Trump está precisamente aplicándolo al pie de la letra.
En igual sentido se pronunció Guillermo Gortázar, presidente de la Fundación Hispano-Cubana.
Es una decisión acertada que a mi juicio ya va tarde, porque realmente la connivencia de Escarrer padre y Escarrer hijo con Castro en sus negocios y en sus truculentos manejos para obtener dinero con explotación de trabajadores cubanos en colaboración con una dictadura, me parece una medida absolutamente lógica derivada del Lee Smarton, que debió haberse implementado hace muchos años.
De momento, ni el gobierno español ni la Unión Europea han reaccionado a la medida de Estados Unidos contra Meliá. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y en Twitter, el consulado de España en La Habana aconsejó a los ciudadanos españoles que no conduzcan de noche cuando visiten Cuba.
Asimismo es, el consulado español recomienda conducir con prudencia si se opta por alquilar un vehículo y respetar los límites de velocidad. Y en otro mensaje indica que en Cuba la responsabilidad en un accidente recae en el conductor.
Las recomendaciones pues se deben al mal estado que presentan las carreteras de la isla, así como a la falta de iluminación y también señalización.
Tengamos en cuenta que hasta noviembre del año pasado, Cuba había registrado un total de 8.553 accidentes de tránsito, lo que significa que se produjo un accidente cada 55 minutos.
Y ayer, 5 de febrero, se cumplieron 60 años de una importante protesta de estudiantes de la Universidad de La Habana contra la presencia en Cuba de Anastas Mikoyan, entonces viceprimer ministro de la extinta Unión Soviética.
Como parte de la visita, la delegación soviética colocó en 1960 una ofrenda en el monumento de José Martí en el Parque Central, al que también acudieron jóvenes de la Federación Estudiantil Universitaria, con una corona de flores que rezaba a ti, querido apóstol, en desagravio por la visita a Cuba de Anastas Mikoyan.
La protesta pacífica se fundamentaba en el rechazo al funcionario que ordenó la ofensiva de tanques soviéticos que aplastó el levantamiento libertario en Budapest, Hungría, en 1956.
Entre los organizadores del acto estaban Juan Manuel Salvat, entonces secretario de la Facultad de Ciencias Sociales, y también nuestro colega aquí en Radio y Televisión Martí, Alberto Müller, quien fungía como secretario de Cultura de la FEU en la Escuela de Derecho.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Nevadas en Texas. Esto es lo que nos va a decir, además del pronóstico para Cuba, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿usted cree que alguno de nosotros va a ir a Texas con esto que usted va a anunciar?
No, Rafael, pero no te podía divertir viendo a los fiñes y la nieve, haciendo muñecos de nieve, y todo era un espectáculo. Y esto se debe, Rafael, a que desde un centro de bajas presiones de 1.002 milibares sobre la región de la Luisiana se extiende hacia el sur esta mañana un frente frío fuerte que penetra las aguas del noroeste del Golfo de México hasta las costas de Veracruz. Este nuevo frente frío, Rafael, está seguido de una intensa masa invernal que ha provocado nevadas sobre el sur de Texas, especialmente la ciudad de El Paso, donde no nevaba desde hacía 5 años. También ha nevado sobre el nordeste de México. Cuba, muy lejos de Texas, tiene magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana cielos parcialmente nublado con chubascos ocasionales en las provincias occidentales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos fuertes del sudeste al sur entre los 25 y 40 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros en el resto del país. Tendremos oleaje en el norte de la región occidental, marejadas al sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Por supuesto, no hay que decirlo, peligrosa para las embarcaciones menores. Poco lea en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Mientras en Iowa se siguen calculando los resultados del caucus del lunes, los aspirantes a la candidatura presidencial del Partido Demócrata, Bernie Sanders y Pete Buttigieg, se encuentran en New Hampshire para celebrar la próxima semana la segunda parada de la contienda electoral.
Santiago de Chile. La Fiscalía Metropolitana confirmó que investiga un tercer caso de una presunta golpiza propinada por carabineros a un joven en la comuna de Puente Alto, una de las ciudades de la región metropolitana de Santiago y que hace recordar la muerte precisamente de un joven mapuche.
Buenos Aires. El presidente Alberto Fernández confirmó que presentará un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados para poner fin a la penalización del aborto y permitir que cualquier interrupción del embarazo pueda llevarse a cabo en los centros de salud públicos.
Europa.
Roma. Dos personas han muerto y 27 están heridas tras el descarrilamiento de un tren de alta velocidad que recorría el trayecto Milán-Salerno, informó la Protección Civil italiana.
Berlín. El gobierno de Alemania aprobó prorrogar la presencia de sus fuerzas armadas en las misiones de paz que Naciones Unidas tiene en Sudán y Sudán del Sur.
Estambul. Al menos 3 personas han muerto y otras 179 han resultado heridas después de que un avión de pasajeros de la aerolínea turca Pegasus salió de la pista al aterrizar en el aeropuerto de Estambul, provocando la rotura del aparato en 3 partes.
Asia.
Pekín. El Ministerio de Salud elevó a 563 el número de víctimas mortales a causa del nuevo brote de coronavirus y a 28.018 los casos de personas infectadas en el país.
Malé. La policía de Maldivas, en el Océano Índico, informó de la detención de dos sospechosos por el ataque con cuchillo contra tres extranjeros en un atolón próximo al aeropuerto internacional, reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico.
Sydney. El primer ministro de Australia, Scott Morrison, anunció una reforma del gobierno a raíz de la dimisión de dos ministros que ha desatado una crisis interna en el Ejecutivo.
Oriente Medio.
Riad. Amnistía Internacional denunció que las autoridades saudíes utilizan el Tribunal Penal Especializado y las leyes antiterroristas para silenciar las voces críticas a las que se someten a juicios plagados de violaciones a los derechos humanos.
Damasco. El gobierno de Siria acusó a Israel de haber lanzado varios misiles contra los alrededores de la capital siria y la provincia sureña de Deraa, a lo que respondió derribando la mayoría de ellos.
Bagdad. Al menos 7 personas murieron y otras 12 resultaron heridas tras los enfrentamientos entre manifestantes contrarios al gobierno y seguidores del influyente clérigo chií Muqtada al-Sadr.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El presidente designado a dedo, Díaz-Canel, sigue desesperado suplicando un diálogo con los Estados Unidos. Esta insistencia demuestra su incapacidad política. Sigue repitiendo el viejo y cansado argumento que utilizaron muchos líderes de la revolución, de que el diálogo con Estados Unidos tiene que ser a base de iguales, textual. Nos tienen que tratar de iguales a iguales, repitió Díaz-Canel. Ya, en un comentario de atrás, respondía a esa pretenciosa petición de compararse y de comparar la dictadura comunista y sanguinaria cubana, que durante más de 60 años ha esclavizado al pueblo, que instauró los pelotones de fusilamiento, que llenó las cárceles con cientos de miles de cubanos, una dictadura que mantiene a la población estrangulada casi con la libreta de racionamiento por 60 años, una dictadura de un solo partido, donde los cargos dirigentes los determina el Estado, el dictador de turno, primero el desaparecido Fidel Castro, ahora su sucesor Raúl Castro, un régimen totalitario que controla absolutamente todo, que se robó las propiedades privadas, despojando a cientos de miles de cubanos de los bienes que habían adquirido con su trabajo honrado de toda una vida. Una dictadura que humilló, que discriminó a los cubanos en su propia patria, no permitiéndoles entrar a los hoteles y playas, eran exclusivamente para los extranjeros. ¿Cómo pretende este títere de Díaz-Canel comparar toda esa historia de sangre y luto y miseria y muerte con los Estados Unidos, símbolo de libertad en todo el planeta? ¿Cómo se le ocurre compararse y además decir que son iguales? Por si lo ha olvidado, en los Estados Unidos de Norteamérica, Díaz-Canel, hay libertad. En su dictadura no. Aquí se respeta a los ciudadanos. Aquí no hay controles para salir ni guardafronteras para ametrallar a quienes han querido escapar del paraíso comunista, como han hecho ustedes. No somos iguales. Ustedes, su gobierno, han recibido el repudio de los pueblos libres del planeta. ¿Cómo pretende Díaz-Canel que seamos iguales? Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Investigadores estadounidenses han desarrollado una píldora anticonceptiva experimental para consumir una vez al mes, destinada a mejorar la efectividad de los anticonceptivos orales diarios que las acostumbran a olvidar. Miguel Ángel Rivera amplía.
Investigadores médicos en Estados Unidos dicen que han desarrollado una pastilla de control de natalidad experimental para mujeres que solo necesitaría ser tomada una vez al mes. Actualmente, aproximadamente 12% de las mujeres usan las píldoras anticonceptivas en Estados Unidos, pero muchas olvidan tomar una dosis, lo que puede reducir la efectividad. Algunos estudios estiman que hasta el 9% de las mujeres que toman anticonceptivos orales quedan embarazadas cada año, según el profesor asistente del Massachusetts Institute of Technology, Gio Traverso.
Si podemos administrar el medicamento con menos frecuencia, pero asegurando que el paciente reciba el nivel correcto de medicamento, realmente puede ayudar a esa persona a obtener realmente la cantidad correcta de medicamento.
La píldora, que hasta ahora solo se ha probado en cerdos, utiliza un sistema de administración de fármacos en forma de estrella que permanece en el tracto digestivo durante días o semanas después de ser ingerido. Está financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates, que sus creadores creen que es el primer intento exitoso de un anticonceptivo oral una vez al mes. Los investigadores del Massachusetts Institute of Technology esperan que la tecnología pueda ser transformadora para ayudar a tratar otros problemas médicos sin la necesidad de medicación diaria o visitas médicas frecuentes. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A las 5:56 tenemos ya a Edemio Navas, como siempre, con la información deportiva.
Muchas gracias, saludos amigos. El santiaguero Guillermo El Chacal Rigondot concluyó el lunes de esta semana en Houston, estado de Texas, su larga preparación con miras a su combate de este sábado 8 de febrero del año 2020. Rigondot, quien tiene récord profesional de 19 victorias con una derrota y ganó 13 peleas por la vía rápida, peleará este sábado ante el venezolano residente en Ciudad de Panamá, Liborio Solís, quien acumula récord de 30 éxitos, 5 derrotas y ganó 14 peleas por la vía rápida. En pelea coestelar, pactada 12 rounds en el peso gallo por la corona vacante de la AMB, la Asociación Mundial de Boxeo, que tendrá por escenario el PPL Center en Allentown, estado de Pensilvania. El cartel, que consta de 9 pleitos, será transmitido en vivo a todo el planeta a través de la cadena de televisión Showtime, así como Knockout ESPN, además el Canal 4 de Panamá RSP. El principal combate lo protagonizará el norteamericano Gary Russell y Suksok Niambayar por la faja del peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo. Rigondot, quien perdió su única pelea ante el ucraniano Vasyl Lomachenko en el 2017, viene a derrotar en el 2019 por knockout a Giovanni Delgado y Julio Ceja. Solís, por su parte, sucumbió por última vez en el año 2016 ante Jamie McDonnell, pero ganó sus últimas 5 peleas, 2 de ellas por la vía rápida. El venezolano panameño aparece en el puesto 24 del mundo en las 122 libras, división que tiene de líder al invicto japonés Naoya Inagua, seguido por Luis Neri, John Riel Casimero, Nordin Oubali y Rigondot en el quinto peldaño. Actualmente hay 2 cubanos que pelean en el peso gallo, El Chacal y el invicto Leosdan Núñez, quien reside en Panamá. A nivel histórico de peleadores cubanos en la lista de todos los tiempos, la encabeza Guillermo Rigondot, seguido por Luis Galvani, Irán Bacallao, Enrique Hichman, Hermán González, Pablo Blanco, Pancho Martínez, Kik Juancito, Rafael Valdés y en el décimo lugar, Black Pico. El campeón olímpico del año 2004 en Atenas, Grecia, en el peso mini mosca, Jean Barthélemy, aparece en la posición 57 histórico en el peso gallo entre cubanos, debido a que la carrera profesional del guantanamero habanero, ya retirado, no fue la esperada, ya que se retiró con récord de 13 victorias y 3 derrotas. Para retomar el tema del Chacal, no pudo entrenar en las últimas 4 semanas aquí en Miami, en Florida, con su preparador Pedro Roque. Rigo se reunió en Houston al equipo del campeón mundial en el peso de Super Welter, el guantanamero Erislandy Lara. El estadounidense Ronnie Chills se encargó de la última etapa de preparación del bicampeón olímpico en la división de los 54 kilogramos. El Chacal está en óptimas condiciones para este pleito ante Solís, dijo a Radio Televisión Martí Pedro Roque, quien en Miami sigue preparando al peso crucero cubano Junior Dorticós con miras a la final de la Super Serie Mundial de Boxeo. Por último, este jueves un total de 5 partidos en la temporada regular de la NBA. Sobresale el encuentro entre Houston contra los Lakers de Los Ángeles a las 10:30 de la noche, hora de Cuba. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Continúa detenido el premio Sájarov, Guillermo Fariña, sin conocer el delito que se le imputa.
Reconocieron simpatizantes castristas en Europa que en la isla no hay democracia.
El presidente Donald Trump recibe a Juan Guaidó en la Casa Blanca.
Estados Unidos adelanta sanciones contra petroleras que mantienen negocios en Venezuela.
El precandidato por el Partido Demócrata Pete Buttigieg aventaja a Bernie Sanders en el conteo del caucus de Iowa.
La OMS, la OMS, pidió 675 millones de dólares para la lucha contra el nuevo coronavirus.
Y fallece el famoso actor Kirk Douglas a la edad de 103 años.
Radio Martí Noticias.
6:01, comenzamos ya la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y aquí ante el micrófono, mi colega Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. El opositor cubano Guillermo Fariñas, quien fue detenido el martes allí en Santa Clara, se encuentra tranquilo y bajo investigación, pero aún no conoce si se le imputa algún delito. Así lo informó ayer miércoles a la agencia española EFE y también a Radio y Televisión Martí, desde Santa Clara, su madre Alicia Hernández.
La señora Hernández, quien visitó a su hijo el mismo día que fue arrestado, dijo que los agentes le explicaron que Fariñas está bajo investigación y permanecerá retenido de 48 a 72 horas.
Fariñas, que tiene ahora 57 años, fue detenido allí en Santa Clara, la ciudad del centro de Cuba donde reside, cuando se dirigía a La Habana para recoger un visado con motivo de un viaje que tenía previsto realizar este mes a España y a Bruselas, donde debía ser recibido por eurodiputados de varios partidos.
De momento, ni el opositor ni su familia han sido informados sobre el motivo de la detención o la imputación de delito alguno.
Y hablando de Bruselas, simpatizantes del régimen cubano que hicieron un acto de repudio a activistas cubanas como Rosa María Payá y Larixa Diversen, allí en el Parlamento Europeo, más tarde han reconocido que en Cuba no hay democracia. Yolanda Huerga tiene esta información.
Un grupo de personas coordinadas por la Embajada Cubana en Bruselas y la Asociación de Cubanos Residentes en Bélgica intentó boicotear un acto del Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, organizado por el eurodiputado español José Ramón Bauzá y la organización con sede en Estocolmo, Civil Rights Defenders.
Los actos de repudio no nos reprima a nosotros. Estamos nosotros en nuestra tierra con nuestra libertad. Un acto de repudio en Cuba reprime. Mete mucho miedo, es muy peligroso, es muy feo. Estos actos en Europa es un teatro patético.
Indicó Eric Jeniske, director para América Latina de la ONG.
Gritaron ofensas y distribuyeron papeles con todavía más ofensas y muchísimas mentiras y se portaron de una manera muy poco civilizada. Pero lo que es importante decir, cuando ese teatro se acabó, la discusión siguió afuera. Muchos de ellos se quedaron hablando y discutiendo sobre la realidad cubana de una manera civilizada. Muchos de ellos admitieron que había presos políticos, que no se podía decir todo lo que uno quería, que no había democracia real. La misma gente.
En referencia al evento del Parlamento Europeo, el gobernante Miguel Díaz-Canel dijo en Twitter que Cuba es soberana e independiente, que no se somete ante nadie.
Díaz-Canel ha tenido que responder al impacto que tuvo el evento en el que participamos miembros de la sociedad civil y de la oposición cubana, de la ciudadanía cubana, con nuestras voces defendiendo el derecho que tiene el pueblo cubano a vivir en democracia. Díaz-Canel nos dice que no se somete ante nadie, pues esa precisamente es la frase de un dictador. Lo que nosotros estamos exigiendo y lo que el pueblo cubano va a lograr es que se sometan a la voluntad soberana de la ciudadanía y se vayan.
Contestó la opositora Rosa María Payá. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
Y la empresa hotelera española Meliá afronta nuevas presiones por mantener sus intereses en Cuba. El presidente de la referida empresa ha ingresado en la lista de extranjeros sancionados por el gobierno de Estados Unidos. Ricardo Quintana recogió diversas reacciones a esta noticia.
El presidente de la cadena Meliá, Gabriel Escarrer, no podrá ingresar a Estados Unidos por los nexos comerciales que mantiene su empresa en Cuba. Nick Gutiérrez, asesor legal del bufete Rivero Mestre con sede en Miami, dijo que hace más de medio siglo que se viene pidiendo esta sanción.
El Congreso ha dictado que hay que revocarle las visas a los ejecutivos, cónyuges e hijos menores dependientes de aquellos que trafiquen en propiedades robadas. Ah, y agentes también, son abogados, contadores, etcétera. Y Meliá ha sido el más notorio y más antiguo traficante en Cuba.
Meliá cuenta con 37 hoteles en Cuba.
Por muchos años el gobierno americano los ha amenazado, pero nunca ha cumplido.
Washington sustenta su prohibición en el capítulo 3 de la ley Hatch-Burton, que permite a ciudadanos de Estados Unidos demandar a compañías que se hayan beneficiado de propiedades confiscadas por el gobierno que asumió el poder en Cuba en 1959. En un comunicado, Meliá dijo creer que otras 50 compañías han recibido notificaciones similares.
Es obvio que estas grandes empresas se van a defender. Primeramente, tienen recursos hasta para quemar y tienen contratados los mejores y los más grandes y los más caros bufetes de abogados del mundo.
De acertada calificó la medida Guillermo Gortázar, presidente de la Asociación Hispano-Cubana en Madrid.
Realmente la connivencia de Escarrer padre y Escarrer hijo con Castro en sus negocios y en sus truculentos manejos para obtener dinero con explotación de trabajadores cubanos, colaboración con una dictadura, me parece una medida absolutamente lógica derivada del Hatch-Burton que debió haberse implementado hace muchos años.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
A las 6:07 minutos ya estamos en el segmento de la noticia en perspectiva. Numerosos economistas cubanos en el exilio también que están en Cuba, se han referido a aspectos de la economía cubana para que mejore, para que dentro de ese socialismo mejore. Y uno de esos aspectos es el hecho de que han criticado que los cuentapropistas estén excluidos de participar en la inversión en el turismo. A ello se refiere, en conversación con Tomás Cardoso, el economista y profesor universitario residente en Valencia, Elías Amor Bravo.
El contacto en Valencia, España, destacado académico, el profesor y economista cubano Elías Amor Bravo. La expectativa que se había creado durante el deshielo, profesor, finalmente, de alguna manera vincular a arrendadores, artesanos, otros sectores de supuestos emprendedores cubanos de que se vinculara a la llegada del turismo, eso se ha desmembrado.
Claro, se ha desmembrado porque la política turística en Cuba no toma en consideración la opinión de los trabajadores por cuenta propia y de los emprendedores del sector turístico, sino que toma en cuenta los intereses del consorcio Gaviota y de las grandes empresas del ejército, de las Fuerzas Armadas vinculadas al turismo, que es uno de los grandes poderes de la economía cubana en este momento, como todos sabemos. Si realmente tuvieran en cuenta los intereses de esos pequeños empresarios, de los que tienen bares, de los que tienen cafeterías, de los que tienen servicios de catering, de los que producen productos agrícolas para los hoteles y las zonas de ocio del país, pues a lo mejor el gobierno tendría una visión más amplia de cómo abordar los problemas que tiene el turismo en este momento y no una visión políticamente tan sesgada como la que le puedan facilitar esos magnates de las empresas de las Fuerzas Armadas que realmente no representan la realidad del sector y mucho menos los empresarios hoteleros españoles que tienen unos objetivos de cobertura y de tasa de ocupación en sus hoteles que en absoluto se corresponden con lo que podría ser el desarrollo de un producto turístico cubano muy diferenciado y muy especializado que yo creo que es por donde debería ir Cuba de cara al futuro.
¿Convencido está usted que si se le hubiese dado la participación a estos emprendedores cubanos, las cosas serían mejor en el sector turístico?
Completamente seguro, Tomás, porque en España se ha visto ese mismo proceso. España no tiene el turismo que tiene en este momento como potencia económica mundial de la nada. El origen del turismo español, para cualquier estudioso de este sector, arranca precisamente de los años 60, cuando la mayor parte de los españoles trabajaban en países europeos y mandaban remesas a sus familias en España para que pudieran, bueno, pues ahorrar ese dinerito que enviaban de los sueldos que obtenían en Alemania o en Francia. ¿Qué hacía la familia en España? La familia en España lo que hacía era que compraban un bar, compraban un hotelito pequeño en la costa, lo construían y empezaban a tener ahí un pequeño negocio, y eso iba evolucionando. Y ese era el sector privado con derechos de propiedad orientado al mercado, el que traía a los turistas procedentes de los países de los del norte de Europa, que lógicamente se disfrutaban del clima excepcional que tenía España. Ese es el desarrollo del turismo. El desarrollo del turismo no son las grandes empresas hoteleras que están operando ahora en Cuba, que son el resultado de esa historia, ¿verdad? Sino que el origen eran pequeños hoteles, pequeñas empresas, trabajadores por cuenta propia, que se beneficiaban de esas remesas procedentes del exterior. En Cuba esto es imposible.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son ahora las 6:11. Se aproxima la fecha en que el líder opositor venezolano Juan Guaidó debe regresar a Venezuela. Y hay expectación por esto, por este regreso después de las amenazas proferidas por Nicolás Maduro, por Diosdado Cabello y otros funcionarios chavistas. Pero bien, Guaidó logró una reunión con el presidente Donald Trump. Fue ayer. Es un punto culminante de una gira internacional destinada a reforzar el apoyo a su campaña para sacar a Nicolás Maduro del poder. Michelle Sagué amplía.
El presidente Trump recibió al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en la Casa Blanca para una reunión a puerta cerrada. La administración Trump dijo en un comunicado que la visita supone una oportunidad para reafirmar el compromiso de Estados Unidos con el pueblo de Venezuela. El encuentro, el primero entre ambos, se produce un día después de que Trump invitara a Guaidó a su discurso sobre el estado de la nación ante el Congreso y lo homenajeara como el legítimo presidente de Venezuela. En el discurso sobre el estado de la Unión, Trump le pidió que enviara un mensaje al pueblo venezolano.
Please take this message back that all America...
Le pide que por favor lleve el mensaje de que todo estadounidense está con el pueblo de Venezuela en su lucha por la libertad. Horas antes de visitar la Casa Blanca, Guaidó fue recibido por el vicepresidente Mike Pence. Mientras tanto, Estados Unidos advirtió este miércoles al gobierno de Nicolás Maduro de que interferir con el regreso de Guaidó a Venezuela tendría consecuencias significativas. Estados Unidos fue el primer país en reconocer a Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional Venezolana, como presidente interino de Venezuela, después de que el líder de oposición se proclamara como tal el 23 de enero del 2019, tras invocar la Constitución. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por supuesto, ha habido aceptación al encuentro entre Trump y Guaidó, pero también ha habido rechazo. Y por supuesto, también ha hablado en las últimas horas sobre este rechazo el canciller de Maduro, Jorge Arriaza.
Y por otro lado, el gobierno de los Estados Unidos pues amenazó este miércoles con sanciones a la petrolera española Repsol, la estadounidense Chevron y el conglomerado indio Reliance por sus actividades relacionadas con Venezuela, aunque reservó su advertencia más severa para el consorcio estatal petrolero ruso Rosneft.
Según dijo a los periodistas un alto funcionario de Estados Unidos que pidió el anonimato, ya sea Rosneft, ya sea Repsol, ya sea Chevron o cualquier otra aquí en Estados Unidos, yo tendría cuidado respecto a sus actividades en Venezuela, que apoyan directa o indirectamente a la dictadura de Maduro. Eso dijo el funcionario. Aparecen de nuevo los brisotes. Óigame, mira que dieron que hacer hace ya unos días. Pero ahora afectan a la Florida y al norte de Cuba. Así que tiene usted la palabra, Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, el amplio anticiclón del Atlántico de 1026 milibares se extiende esta mañana con fuerza sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, y también en el Golfo de México, donde ahí los vientos están soplando del sur fuertes, así como el norte del Caribe, con condiciones del tiempo muy estables, pero estableciendo un régimen de viento de regular intensidad, no favorables para la navegación de pequeñas embarcaciones. De manera que para Cuba
Tendremos chubascos ocasionales en las provincias occidentales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos fuertes del sudeste al sur, entre 25 y 40 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros en el resto del país. Hay oleaje en el norte de la región occidental, marejadas en el sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud, por supuesto, no favorable para navegar con una pequeña embarcación. Poco lea en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:16. Abrimos hoy el informativo a las 5 de la mañana con la noticia de la absolución del presidente Donald Trump. Es sin lugar a dudas la noticia que está en primera plana, no solo en radio y televisión, sino también en internet, en la prensa escrita, en la prensa plana escrita. Realmente llama la atención el hecho de que uno de los senadores republicanos que votó a favor de que fuera castigado, fuera sancionado el presidente Trump, fue Mitt Romney, que ya contendió por la presidencia de este país. Mitt Romney, senador por el estado de Utah, votó contra Trump y a favor de condenarlo por abuso de poder y obstrucción al Congreso. Argumentó Romney que el presidente violó la confianza del pueblo de Estados Unidos y la autoridad de su cargo para beneficio personal y político.
Como bien decía, Romney fue el único republicano en votar culpable en el primer artículo de juicio político, que fracasó en una votación de 52 no culpables y 48 culpables.
Citando la evidencia presentada, su juramento ante Dios y sus convicciones religiosas, Romney concluyó que el presidente en efecto le había pedido a Ucrania que interfiriera en las elecciones y que llegó a presionar a Kiev al retener ayuda ya autorizada por el Congreso.
Romney votó para absolver al presidente en el segundo artículo de juicio político, obstrucción del Congreso. El presidente Trump quedó absuelto de ambos cargos que se le imputaban.
Y en el caucus del estado de Iowa, con el 97% de los distritos electorales informando, el ex alcalde de South Bend, en Indiana, Pete Buttigieg, mantiene una pequeña ventaja sobre su principal rival y senador de Vermont, Bernie Sanders.
Según los datos más actualizados, el exalcalde sigue encabezando la contienda, obteniendo el 26.2% de los delegados estatales, mientras que Sanders le sigue de cerca con un 26.1%.
Después de Buttigieg y Sanders están la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, también el ex vicepresidente Joe Biden y después la senadora de Minnesota, Amy Klobuchar.
Y por otro lado, Christopher Wray, director del FBI, dijo el miércoles que 2019 fue el año más mortífero para el terrorismo doméstico desde el atentado en Oklahoma City en 1995, que mató a 168 personas.
El director del FBI agrega que había elevado la lucha contra la violencia racial a una prioridad nacional para su oficina.
Reid presentó un testimonio preparado ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes.
Según el FBI, los extremistas violentos domésticos aquí en Estados Unidos mataron a 39 personas en 5 ataques separados durante el año fiscal 2019. Eso se compara con 4 víctimas en 4 ataques extremistas durante el año fiscal 2018.
En el ataque más mortífero contra los latinos en la historia de Estados Unidos, un supremacista blanco de 21 años mató 22 personas en agosto pasado e hirió a otras 24 en una tienda Walmart en El Paso, Texas.
Y en titulares destacamos el fallecimiento del famoso actor estadounidense Kirk Douglas. Murió a los 103 años de edad. Douglas, o Douglas, era un artista respetado que pertenecía a la época dorada de Hollywood.
Protagonizó filmes reconocidos como Espartaco y muchísimos otros. También es recordado por su oposición contra las listas anticomunistas en Hollywood que fueron confeccionadas por el FBI en aquella época.
Michael Douglas, uno de sus hijos, también figura máxima de Hollywood, dijo que con tremenda tristeza sus hermanos y él anuncian que su padre ha dejado el planeta Tierra a la edad de 103 años.
Para el mundo fue una leyenda, un actor de la edad dorada del cine, pero para mí y mis hermanos era simplemente papá. Kirk Douglas murió en Beverly Hills, California.
Y El Salvador no está preparado para recibir a migrantes solicitantes de asilo que manda Estados Unidos. Y no lo hará hasta que el gobierno del presidente Nayib Bukele esté en la capacidad para darle el trato humano que están buscando, según afirmó la canciller salvadoreña Alexandra Gil Tinoco.
La ministra dijo el miércoles en conferencia de prensa que no van a admitir a ninguna persona que esté en búsqueda de asilo hasta que como país tengan todas las condiciones y las capacidades técnicas, financieras y humanas para poder dar el mejor trato a esas personas que están buscando asilo y son enviadas a otro país.
Por cierto, hablando de El Salvador, Joan, hemos recibido la información que nos trajo Alex de que un informe publicado el miércoles por Human Rights Watch dice que al menos 138 personas que fueron devueltas a El Salvador desde Estados Unidos en los últimos años fueron asesinadas posteriormente.
Así es, Rafael. La mayoría de las muertes documentadas por Human Rights Watch en el informe ocurrieron menos de un año después de que los deportados regresaron a El Salvador. Algunos murieron en cuestión de días.
A las 6:21 minutos vamos a la página internacional, ampliamos titular. La Organización Mundial de la Salud ha lanzado el llamado Plan de Respuesta para apoyar a países para evitar, detectar y diagnosticar la transmisión del coronavirus. Desde Naciones Unidas informa Carmen María Rodríguez.
Para ello, la organización con sede en Ginebra y adscrita a la ONU solicita unos 675 millones de dólares para financiar el plan durante los próximos 3 meses. De estos, unos 60 millones son para financiar las operaciones de la Organización Mundial de la Salud y el resto está destinado para los países que están bajo riesgo de ver una propagación del virus. Cuestionado por la alta suma de financiamiento, durante rueda de prensa, el portavoz de la Secretaría, Stéphane Dujarric de la Rivière, afirmó: el enfoque de la Organización Mundial de la Salud es apoyar a aquellos países cuyos sistemas de salud no son tan fuertes y que enfrentan una propagación mayor del virus, tal como lo vemos. Dujarric añadió que la Organización Mundial de la Salud envía próximamente 350 mil pares de guantes, 40 mil respiradores, 18 mil batas de aislamiento. El envío zarpa de los almacenes de la organización en Dubái, en Accra, rumbo a 24 países, a los que se le añadirán más países. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
China reportó hoy que 73 personas murieron en las últimas 24 horas a causa del nuevo coronavirus, con lo que el total de fallecimientos por el brote suma ya 563.
El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, dijo que en las últimas 24 horas la agencia ha registrado 3.694 nuevos casos confirmados, el mayor incremento desde el inicio de la epidemia. Con esa cifra, el número total de casos confirmados es de 28.018 contagiados.
Y algo interesante desde el punto de vista informativo y también personal nos llega a la sala de redacción, aquí al estudio, y es que el Papa Francisco invitó a una audiencia general a la mujer de origen asiático, a la que le dio un manotazo, enfadado porque esta le tiró bruscamente de la mano mientras saludaba a los fieles en la Plaza de San Pedro, tras oficiar la última misa del año, el 31 de diciembre, en una escena que se volvió viral.
Así es, y Francisco quiso invitar a la mujer a la audiencia general del 8 de enero y saludarla con la ayuda de un traductor, como se puede observar en una imagen del archivo fotográfico del Vaticano que los medios han difundido, aunque se desconoce la conversación que intercambiaron.
Y Turquía ha estado en primera plana en las últimas horas. Aludes de nieve que han ocasionado la muerte de al menos 38 personas y también un avión que se estrelló y se partió a la mitad y ocasionó la muerte, felizmente, de un solo pasajero. El resto de los ciento y tantos pasajeros pudieron sobrevivir. Vamos con lo de los aludes de nieve. 38 personas. Estos aludes sepultaron a los equipos de rescate que buscaban supervivientes de una avalancha previa allí en la provincia de Van, en el sureste turco.
Así es, y el gobernador de la provincia explicó a la agencia Anadolu que un segundo alud cayó sobre los equipos de rescate que buscaban a los desaparecidos en la primera avalancha ocurrida el martes por la noche y que había sepultado un minibús y causado también al menos 5 muertos.
Aquí en Estados Unidos se habla mucho de reciclaje, también en Europa, pero hay otros métodos para reciclar en el viejo mundo. Pero ahora aquí, una nueva compañía estadounidense señala que las viejas camisetas, calcetines, los jeans, los pitusas, pueden ser reciclados en ropa nueva, de moda y cómoda. Henry Llanos nos dice de qué se trata.
La próxima vez que pienses en renovar tu guardarropa, no tires tus viejas camisetas, suéteres y jeans. Una compañía en Estados Unidos dice que ha encontrado formas de reciclarlos, derritiendo literalmente la ropa y haciendo una nueva.
Esencialmente podemos tomar nuestra ropa vieja, licuarla, convertirla en ropa nueva.
Ella es la directora ejecutiva Stacy Flynn.
Si evitamos que los textiles ingresen a los vertederos, esa es nuestra mayor reducción ambiental porque ese metano que ocurre en un vertedero no puede ocurrir.
Flynn dice que la fibra ya ha llamado la atención de la diseñadora de moda Stella McCartney, así como de las marcas globales Adidas y Levi's.
Y puedes ver hasta la textura. Esto todavía es como camisetas o camisas.
Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, en 2017 se generaron casi 17.000 toneladas de textiles y de eso aproximadamente 2/3 de los utilizados terminaron en los vertederos. Se dice que cualquier artículo hecho con la fibra NuCycle puede volver a licuarse para hacer otra vestimenta nueva. Henry Llanos, Voz de América.
A las 6:27 tenemos de nuevo aquí a Edemio Navas. Nos habla de deportes.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo Phillies de Filadelfia de la Liga Nacional va a retirar en la campaña de este año el número 34 del fallecido lanzador Roy Halladay. Filadelfia rendirá tributo al integrante del Salón de la Fama este 29 de mayo del año 2020 en el décimo aniversario de su juego perfecto ante los Marlins de Miami. En boxeo, el santiaguero Guillermo Rigondot continúa entrenando fuerte en Houston con miras a su pelea de este sábado 8 de febrero en Allentown, Pensilvania. El bicampeón olímpico y bicampeón mundial del peso gallo Rigondot, quien tiene récord profesional de 19 victorias con una derrota y 13 knockouts, se enfrentará ante el venezolano residente en Panamá, Liborio Solís, quien acumula 30 victorias, 5 derrotas y ganó 14 peleas por la vía rápida. Este combate será por el título de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso gallo, combate pactado a 12 rounds. Y una de las 4 plazas para extranjeros en las filas del equipo Jocoro para el torneo clausura del año 2020 será para el delantero cubano Luis Paradela. El lunes de esta semana se esperaba que el caribeño recibiera el carné de migración para poder debutar ayer miércoles contra el Independiente por la fecha 5 de este certamen en El Salvador. Paradela llegará a las filas de los Fogoneros tras haber representado a la selección cubana en la Liga de Naciones de la CONCACAF en el año 2019. Fue titular en el juego ante Estados Unidos por la jornada 6 el pasado 19 de noviembre en partido disputado en Islas Caimán. Por último, quiero señalar en este espacio deportivo de hoy jueves aquí de que tendremos un total de 5 encuentros en la continuación de la NBA hoy jueves. Y sobresale el partido a las 10:30 de la noche, hora de Cuba, entre los Lakers de Los Ángeles, de Davis y LeBron, contra el quinteto Rockets de Houston, reitero, 10:30 de la noche. Los otros encuentros serán entre Orlando ante Nueva York, New Orleans frente a Chicago, Milwaukee que jugará contra Filadelfia, Milwaukee primer lugar en la Conferencia del Este, que cuenta en su nómina con los hermanos cubano-americanos Robin y Brook López, en tanto Portland jugará contra las espuelas de San Antonio. El equipo de Milwaukee está en primer lugar en la Conferencia del Este, seguido por Toronto, el actual campeón, así como Boston y el Miami Heat. Mientras que por el Oeste, los cuatro primeros, los Lakers de Los Ángeles, los Clippers, así como Denver y Jazz de Utah. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Como era de esperar, el régimen cubano ha arremetido contra el presidente Donald Trump por sus declaraciones en el discurso del Estado de la Nación, en la cual expresó su apoyo para restaurar la democracia en Cuba, también en Venezuela y Nicaragua. Tendremos detalles en el transcurso de esta última media hora de transmisión. En el control de audio, Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. En La Habana, ante las nuevas regulaciones en el transporte, boteros han dejado de trabajar. Tomás Cardoso amplía.
Hasta el lunes, inspectores del transporte en La Habana han aplicado multas por el valor de 35 mil pesos cubanos, así como el retiro de 25 licencias operacionales y otras 56 a choferes que no la habían renovado luego de la entrada en vigor de las nuevas regulaciones del sector el pasado sábado. Informó en entrevista con el diario Juventud Rebelde José Conesa González, director del transporte en el territorio. Ante la implementación de estas medidas, un grupo de transportistas privados en la capital han dejado de ofrecer el servicio desde el pasado domingo, informó uno de ellos, el botero Rafael Alba Macías.
Tenemos carros de Guanabo, en Guanabacoa, en San Miguel, en El Cotorro, que no están trabajando. Hasta el viernes, a ver qué medidas toma el gobierno, porque no podemos seguir con esta situación, porque están quitándole la licencia a muchos boteros. Las multas son porque los transportistas no hemos negado estas regulaciones.
Otro transportista privado, el biólogo Oscar Casanellas, confirma la actual crisis luego de la implementación de las regulaciones.
Hubo muchos en el municipio de Guanabacoa que pararon de trabajar, también prácticamente ningún carro de los que movía personas de la terminal de ómnibus a Pinar del Río también ha estado trabajando, porque ellos normalmente cobraban 5 CUC y ahora lo tomaron a 100 pesos cubanos, que es menos. También a la categoría esta de taxi regular se le prohíbe montar turistas.
Desde que se implementaron las medidas, hay una amplia presencia de inspectores y otras autoridades policiales en las calles de La Habana, agrega Oscar.
Ellos, en pos del control y en pos de que no ganen dinero los transportistas, aplican esas medidas aún sabiendo que va a deteriorarse el servicio de transporte en número y calidad.
Las nuevas medidas en el transporte incluyen, entre otros, precios subsidiados para obtener combustible para los que se afilien y la categoría de taxi regular, la que no puede ofrecer el servicio a turistas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El opositor pacífico cubano Guillermo Fariñas continúa detenido en la Unidad Provincial de Operaciones Policiales, conocidas como UPOP, en Santa Clara. Alicia Hernández, que es la madre del premio Sájarov, pudo visitarlo y dijo que Fariñas está sometido a una investigación, pero que no le han comunicado de qué se trata.
Anoche pude ir a verlo, donde lo tienen detenido. Está tranquilo, yo lo aconsejé mucho, está esperando a ver, porque el que me atendió de la seguridad del Estado me dijo que estaba en investigaciones de 48 a 72 horas, pero la investigación ni le han dicho él por qué, ni a mí tampoco me lo dijeron, que eso es una cosa que después, cuando se termine el término, bueno, le dirán. Como madre le di mi consejo, tú sabes cómo es. Le llevé algo para que ingiriera y así esperar a ver hoy si es posible también llevarle algo. Cuando está en esa situación no come nada de ahí.
Las autoridades castristas detuvieron al opositor cuando se dirigía a la terminal de ómnibus para trasladarse a La Habana, donde iba a realizar trámites para hacer una gira por la Unión Europea, invitado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
A propósito del observatorio, Yaxi Cires, quien es asesor principal de esta organización que tiene su sede en Madrid, indicó a Radio Televisión Martí el respaldo de su organización al opositor Fariñas.
Condenamos el arresto de Guillermo Fariñas, detenido de manera arbitraria. Fue detenido cuando se dirigía a un trámite de visado porque ha sido invitado por el observatorio a participar en Bruselas en unas reuniones del Parlamento Europeo. Ustedes saben que Guillermo Fariñas premio Sájarov y tenía reuniones concertadas. Y bueno, el régimen ha actuado para impedir que se dé estas reuniones. Es algo grave porque estamos hablando de un premio Sájarov y por eso vamos a proceder a denunciar su caso en Europa. Vamos a darlo a conocer especialmente a los grupos parlamentarios de esa institución tan importante que iban a recibir a este líder y a este activista. Además está decir que hacemos responsable al gobierno de la integridad física de Fariñas y nos mantendremos alerta y denunciando esta injusticia y este atropello.
Fariñas está invitado o estuvo invitado porque si no lo dejan salir no podrá participar en Bruselas, allí en reuniones del Parlamento Europeo, el 17 de este mes. Por cierto, el eurodiputado José Ramón Bauzá también denunció esta situación relacionada con el opositor y igualmente habló de que el gobierno cubano había enviado a miembros del régimen a boicotear esta sesión del Parlamento Europeo en el que se denunciarían violaciones de los derechos humanos en Cuba. Y el político europeo dijo que con estas acciones Miguel Díaz-Canel vuelve a demostrar que es tan dictador como los Castro.
Mientras tanto, la opositora Rosa María Rodríguez denunció las malas condiciones en las que se encuentra su nieto Rosuán Melchor en la cárcel de jóvenes de Occidente. Ariane González tiene más detalles.
Rosa María Rodríguez Gil, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, denunció las condiciones insalubres en las que se encuentra su nieto Rosuán Durán Melchor, quien cumple una condena de 6 años en la prisión de jóvenes de Occidente por un supuesto delito contra la seguridad del Estado. Según Rosa María Rodríguez, el agua del penal está contaminada y así lo indicó a Radio Martí.
En esa prisión el agua está contaminada. Debido a eso, él está padeciendo de infección en los riñones. Nosotros, la familia, resolvemos los turnos para que ellos lo lleven al médico y no lo llevan.
Rodríguez asegura que las autoridades de la cárcel conocen el estado de salud de Rosuán y no hacen nada.
Ellos saben que él es alérgico a todos los antibióticos. ¿Qué están esperando? Por eso yo acuso al régimen de Cuba de lo que le pueda pasar.
Rosa María Rodríguez ha denunciado en varias ocasiones que la condena de Rosuán es en represalia por ser hijo y nieto de opositores al régimen. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara inició en La Habana una acción de protesta contra la negligencia del régimen cubano ante los miles y miles de inmuebles que hay en el país, no solo en La Habana, que pueden derrumbarse y causar la muerte a personas, como es el caso de las 3 niñas que murieron aplastadas en el barrio de Jesús María el 27 de enero.
Es una acción protesta. Primero de todo parte de un sentimiento personal de tristeza por la muerte de esas 3 niñas que murieron producto del derrumbe y que en un principio es responsabilidad de régimen. Es responsabilidad del régimen por el hecho de que tenía que haber tomado medidas con ese balcón, con esa construcción, como hay millones de construcciones en La Habana, sobre todo yo donde conozco, que están en esas condiciones y le puedo costar la vida a cualquiera en el día a día. Como soy artista, siempre intento canalizarlo todo a través de una obra, a través de una denuncia. Y básicamente lo que voy a hacer es una novena. En luto, por esas 3 niñas, y voy a ponerme un casco esto de constructor, haciendo alusión a que todos los cubanos tenemos que tener casco. Entonces, para protegernos de todas las responsabilidades del régimen cubano para con el cubano. Voy a armarme 9 días con un casco y que dice, los niños nacieron para ser felices, no para morir en un derrumbe. Esto es una ofrenda a esas niñas, un llamado a atención. Pero estas niñas, pero también es Paloma, la niña que murió de una inyección, es el vuelo que se cayó y al final no hay nunca respuesta, siempre es una justificación.
El martes, la policía y la seguridad del Estado prohibieron la celebración de un homenaje a estas 3 niñas fallecidas en el barrio capitalino de Jesús María.
Y por otro lado, Margarita Rodríguez Diada, la madre del preso político Francisco Reyes Rodríguez, murió la pasada semana sin ver a su hijo en libertad. La información la proporcionó el abogado Edilio Hernández, quien ha presentado varios recursos pidiendo el indulto para Reyes y sus compañeros de causa.
Lastimosamente, me informa a la sobrina Mirna Sainz de una madre de uno de los presos sancionado a prisión perpetua de libertad por el gobierno de Castro y llevan 17 años preso, que es una prisión injusta, ilegal, y las madres de todos ellos están sufriendo porque realmente eran jóvenes que lo querían salir del país y en esa angustia llevan años y se han ido deteriorando. Y lastimosamente la madre de Francisco Reyes Rodríguez, la señora Margarita Rodríguez, hace una semana falleció, que ella que lo que quería ver era su hijo libre al lado de ella antes de morirse.
Reyes Rodríguez es parte de un grupo de 5 jóvenes que fueron apresados en las afueras del aeropuerto de Nueva Gerona porque planeaban el desvío de un avión para viajar ilegalmente a Estados Unidos. Todos fueron condenados a cadena perpetua en un juicio dirigido personalmente por Fidel Castro.
Y la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y la Fundación para la Democracia Panamericana anunciaron esta semana los nominados a un premio que lleva el nombre de Osvaldo Payá, uno de los más destacados luchadores por la libertad en Cuba.
El Parlamento Europeo, el opositor pacífico cubano José Daniel Ferrer, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y el ministro brasileño de Justicia, Sergio Moro, están entre los nominados a la cuarta edición del premio Osvaldo Payá, Libertad y Vida.
También son candidatos la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mara Tecash, y el periodista y escritor argentino Andrés Oppenheimer, quien se ha ocupado bastante de Cuba, ha escrito libros sobre el tema. Todos ellos por su constante solidaridad con las víctimas de la represión en la isla y por sus contribuciones extraordinarias en la defensa de la democracia.
El ganador será anunciado tras la votación de los órganos ejecutivos de las 2 entidades organizadoras.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
6:42. La Casa Blanca recibió con beneplácito el voto del Senado que absolvió al presidente Donald Trump y calificó el proceso de juicio político como una cacería de brujas basada en una serie de mentiras.
El secretario de prensa de la Casa Blanca dijo en un comunicado: hoy el falso intento de juicio político inventado por los demócratas terminó en la plena reivindicación y exoneración del presidente Donald Trump. Como hemos dicho todo el tiempo, no es culpable.
Simultáneamente, el presidente anunció que hará un pronunciamiento mañana sobre el fallo del Senado a su favor en el juicio al que fue sometido. Como es lógico, los demócratas rechazan esta votación y uno de los senadores republicanos, Mitt Romney, precisamente ha dicho que sí, que votó en contra de Trump porque cree que el presidente es culpable. Allá en La Habana, entre tanto, Cuba arremetió contra el mandatario por sus declaraciones en el discurso del Estado de la Unión, en la cual expresó su apoyo para restaurar la democracia, no solo en Cuba, sino también en Venezuela y Nicaragua. Detalles de Venezuela con Joan Andrés.
La aparición del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en el Congreso estadounidense, en una ocasión tan señalada como el discurso del Estado de la Nación, según expertos, disipan las dudas y reafirman de manera contundente el apoyo de la administración Trump a la oposición venezolana. El director de la Escuela de Asuntos Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica, Andrés Bello, el profesor Benigno Alarcón, manifestó el impacto que tendrá el discurso del presidente Donald Trump sobre el gobierno en disputa del país.
A nivel del régimen liderado por Maduro debe haber muchísima preocupación porque de alguna manera se estaba contando con que esto era una página ya superada, que Guaidó era parte del pasado y resulta que el mensaje que se mandó ayer es que Guaidó es presente y que puede ser futuro.
Aunque cree que es importante el apoyo internacional, el joven Andrés González considera que la lucha por un cambio de gobierno debe desarrollarse dentro del país.
O sea, contar con el respaldo tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea y el resto de los demás países que han reconocido a Juan Guaidó como presidente es algo que a todo venezolano es gratificante. Pero la lucha de nosotros no está afuera.
En contraposición, la reacción del ministro de Relaciones Exteriores del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, a las palabras de Donald Trump sobre Venezuela fue muy diferente.
Y haciendo uso de un discurso lleno de mentiras, chauvinismo y declaraciones supremacistas, Trump ofende e irrespeta al pueblo venezolano.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
El gobierno interino de Bolivia, entre tanto, anunció una querella contra Evo Morales y otros funcionarios del gobierno, a quienes considera responsables de un proceso judicial por terrorismo que acabó en absolución de 39 acusados después de 11 años.
El ministro interino del Interior, Arturo Murillo, aseguró que el proceso fue un gran montaje con fin de destruir a opositores de Morales en la región oriental de Santa Cruz.
Y en Nicaragua hay división en el seno de la oposición. El expreso político Edwin Carcacha ha renunciado a las filas de la opositora Alianza Cívica. El informe llega desde Managua.
Los grupos opositores a Daniel Ortega siguen desmoronándose. Este martes, el exprisionero político y líder universitario Edwin Carcache renunció públicamente por considerar que la Alianza Cívica ha desplazado a los jóvenes universitarios quienes iniciaron la lucha contra el régimen de Ortega para dar lugar a miembros de partidos políticos con graves antecedentes de corrupción.
Yo creo que esta indiferencia hay que detenerla y hay que desenmascarar a estas personas que están deteniendo los procesos de unidad. ¿Pero qué estás haciendo para cambiar ahora nuestro país? ¿Qué estás haciendo para detener la masacre que está ocurriendo todos los días? Que los jóvenes nos llenemos de esos valores para venir y tomar un nuevo rumbo en el país. Yo creo que somos agentes de cambio. Yo creo que es momento de darse cuenta y quitarse la venda de los ojos y evitar estas cosas. Yo siento que nos hemos basado en una política mesiánica que esperamos que este es el que nos va a salvar, este es el que nos va a traer. Y no estamos viendo que la juventud en general tiene muy buenas ideas para hacerlo. Hoy vemos que las políticas en el mundo, como por ejemplo Bukele en El Salvador, es una persona joven que ha venido y ha desarrollado una política moderna y le ha funcionado al país.
También los conflictos políticos se han registrado dentro del seno del partido oficialista, donde jóvenes militantes se disputan con combatientes históricos del Frente Sandinista la posible vacante que podría dejar Daniel Ortega. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Son las 6:47. Tenemos de nuevo la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Nuestro meteorólogo se va a referir a un frente frío que ya tendremos aquí en el sur de la Florida, quizás afectando a Cuba para la mañana del viernes. Pero esto no es justo, Lázaro, porque mi colega Joan Andrés pensaba ir a la playa y nada más y nada menos que a Holabird Beach.
Oh, yo quiero ver eso. Yo quiero verlo. Bueno, efectivamente, Rafael, el frente frío fuerte de las aguas del noroeste del Golfo continuará su movimiento hoy al este y debe llegar esta noche a las vecindades de Tampa y Fort Myers, extendiéndose hasta el norte de Yucatán. Este frente, Rafael, acompañado de nublados y lluvias, así como tormentas eléctricas con temperaturas frías, llegará en las últimas horas de la mañana del viernes al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, aunque cabe aclarar que desde la madrugada ya debe estar afectando las vecindades del Cabo de San Antonio con marejadas muy peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones. Hasta ese momento, pues, por lo pronto, cielos parcialmente nublados, con chubascos aislados en las provincias occidentales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, un tanto cálidas, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos fuertes del sudeste al sur, por supuesto por delante del frente, entre los 25 y los 40 kilómetros por hora en la región occidental, y del este al sudeste entre los 10 y los 25 en el resto del país. Oleaje en el norte de la región occidental. Marejadas peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones al sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Hay ocasiones en las que todo parece lo mismo y las noticias no parecen noticias porque versan sobre hechos o situaciones que se repiten en el tiempo y donde quizás el único elemento nuevo es la comprobación y el asombro ante la perdurabilidad de algo que, según la lógica, debía haber cambiado ya. Tal es el caso con las carencias que enfrenta el pueblo cubano y con su mísera calidad de vida día tras día, mes tras mes, año tras año, y donde lo más triste del caso es que cuando hay algo nuevo en algún aspecto de ese diario vivir en Cuba para el ciudadano común y corriente, eso que es nuevo casi nunca es bueno. Lo anterior lo he podido comprobar de nuevo en estos días, en mi cotidiana búsqueda de temas de interés sobre las cuales conversar contigo. Raro ha sido el día en las últimas semanas en que no haya aparecido una información en la prensa independiente acerca de los problemas de ese difícil vivir de cada día. Que si las mujeres embarazadas no encuentran leche en polvo, que si el jabón está perdido, que si hace tanto tiempo que no llega el gas licuado, que si en tal lugar están cocinando con leña, que si el casabe y el pan de boniato han vuelto a la mesa de los cubanos ante la falta de otra cosa mejor. Sea en La Habana, sea en Camagüey, sea en Santiago, son constantes los testimonios de, sobre todo, mujeres que cuentan de sus recorridos de horas y horas por diferentes mercados, por barrios distintos, buscando simplemente y sin grandes pretensiones siquiera algo con que alimentar a su familia, algo con lo que poder asearse, algo que les ayude a pasar el día para despertar mañana a la misma situación o a otra peor. De ahí que suenen tan huecas palabras como las expresadas por la subdirectora general para Estados Unidos del MINRREX, Joana Tablada, quien, haciendo una ridícula disección del ya famoso tema del grupo Orichas, Ojalá que pase, ha dicho impávidamente: somos pobres, pero tampoco hay hambre ni miseria en Cuba. Algo expresado también en términos parecidos por Javier Sotomayor, quien, tratando de descalificar a un periodista español que lo entrevistaba, le dijo: no me digas que Cuba es pobre. Ambos demuestran, la funcionaria y el deportista, que para defender al castrato tienen que negar una realidad evidente, o lo que es lo mismo, tienen que tratar de tapar el sol con un dedo. Y eso, sencillamente, es imposible.
El domingo será la entrega de los premios Oscar y Netflix se posiciona cada vez más porque lleva dos películas a este certamen.
You have a brother.
El drama de la Primera Guerra Mundial, 1917, como ustedes saben, fue la gran ganadora de los BAFTA el domingo pasado al obtener 7 premios, incluyendo Mejor Película y Director para Sam Mendes. La cinta también ganó Película Británica, Sonido, Diseño de Producción, Cinematografía y Efectos Visuales. Los BAFTA, los principales premios de cine de Gran Bretaña, fueron criticados con el hashtag BAFTAsSoWhite. Joaquín Phoenix, mejor actor por su transformación en Joker, abordó el tema directamente en su discurso de aceptación.
I'm Judy.
Renée Zellweger ganó el premio Mejor Actriz por su interpretación de Judy Garland en Judy.
Clang, clang, clang with the trolley.
Mama. Hello.
La del domingo fue una noche frustrante para The Irishman, el drama de Martin Scorsese, nominado en 10 categorías, pero que se fue con las manos vacías. Laura Dern ganó a Mejor Actriz de Reparto por Historia Matrimonial, que puede verse en Netflix. Y Brad Pitt fue elegido mejor actor de reparto por Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, el único BAFTA de esa película con 10 nominaciones. Y después de haber visto todas las nominadas a mejor película, nuestra favorita a llevarse el Oscar el domingo 9 de febrero es precisamente la de Quentin Tarantino, Érase una vez en Hollywood. Todo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América.
Y casi que cerrando esta emisión informativa, tenemos ahora los momentos dedicados al deporte, como siempre en la voz de Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo Phillies de Filadelfia de la Liga Nacional va a retirar en la campaña de este año el número 34 del fallecido lanzador Roy Halladay. Filadelfia rendirá tributo al integrante del Salón de la Fama este 29 de mayo del año 2020 en el décimo aniversario de su juego perfecto ante los Marlins de Miami. En boxeo, el santiaguero Guillermo Rigondot continúa entrenando fuerte en Houston con miras a su pelea de este sábado 8 de febrero en Allentown, Pensilvania. El bicampeón olímpico y bicampeón mundial del peso gallo Rigondot, quien tiene récord profesional de 19 victorias con una derrota y 13 knockouts, se enfrentará ante el venezolano residente en Panamá, Liborio Solís, quien acumula 30 victorias, 5 derrotas y ganó 14 peleas por la vía rápida. Este combate será por el título de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso gallo, combate pactado a 12 rounds. Y una de las 4 plazas para extranjeros en las filas del equipo Jocoro para el torneo clausura del año 2020 será para el delantero cubano Luis Paradela. El lunes de esta semana se esperaba que el caribeño recibiera el carné de migración para poder debutar ayer miércoles contra el Independiente por la fecha 5 de este certamen en El Salvador. Paradela llegará a las filas de los Fogoneros tras haber representado a la selección cubana en la Liga de Naciones de la CONCACAF en el año 2019. Fue titular en el juego ante Estados Unidos por la jornada 6 el pasado 19 de noviembre en partido disputado en Islas Caimán. Por último, quiero señalar en este espacio deportivo de hoy jueves aquí de que tendremos un total de 5 encuentros en la continuación de la NBA hoy jueves. Y sobresale el partido a las 10:30 de la noche, hora de Cuba, entre los Lakers de Los Ángeles, de Davis y LeBron, contra el quinteto Rockets de Houston, reitero, 10:30 de la noche. Los otros encuentros serán entre Orlando ante Nueva York, New Orleans frente a Chicago, Milwaukee que jugará contra Filadelfia, Milwaukee primer lugar en la Conferencia del Este, que cuenta en su nómina con los hermanos cubano-americanos Robin y Brook López, en tanto Portland jugará contra las escuelas de San Antonio.
A las 6:56, titulares de las principales noticias.
El Senado de Estados Unidos exoneró al presidente Donald Trump.
Continúa detenido en Santa Clara el opositor Guillermo Fariña sin conocerse el delito que se le imputa.
Eurodiputado denunció al régimen de La Habana por impedir salir a Guillermo Fariña.
Reconocen simpatizantes castristas en Europa que en la isla no hay democracia.
El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara inició protesta por la negligencia del régimen.
Estados Unidos impide la entrada en Cuba de un ejecutivo de Meliá en cumplimiento de la ley Helms-Burton.
Presidente Donald Trump recibió al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en la Casa Blanca.
Estados Unidos adelanta también sanciones contra compañías petroleras que mantienen negocios en Venezuela.
Pete Buttigieg aventaja a Bernie Sanders en el conteo del caucus de Iowa.
El gobierno interino de Bolivia anuncia querella contra Evo Morales.
La OMS pidió 675 millones de dólares para la lucha contra el nuevo coronavirus.
Y fallece el famoso actor Kirk Douglas a la edad de 103 años.
Radio Martí Noticias.
Ha llegado el punto final para Radio Martí Noticias. De 5 a 7 de la mañana, a continuación, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Hemos estado aquí, Teudy Giró en el control de audio, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, Maite Rodríguez encargándose de la producción. Hemos sido sus presentadores informativos,
Juan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.